En Radio Popular, Erri Ratia, La Tertulia, con Koldo Campo.
Off to the land of sleepy Dan I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Oh, when the alarm goes off, I just won't know.
Bueno, pues estamos ya en tiempo de tertulia. Tenemos a José Ramón Becerra. ¿Qué tal, José Ramón?
Egunon, Koldo.
Egunon, Aitor Cobanera.
Egunon.
Egunon. Y Ángel Toña, ¿cómo estás, Ángel?
Hola, Egunon.
Bien. Acércate un poquito, Aitor, sí, eso es. A los oyentes a través del 688-88-77-88 les dejamos la puerta abierta para que hagan sus comentarios, para que nos vayan dando algunas pistas de lo que quieren comentar. Bueno, yo creo que hay algunos elementos interesantes en el día de hoy, ¿no? Ayer, por ejemplo, esa recepción de San Ignacio, donde el diputado general Unai Rementería, bueno, pues desempolvó algunos viejos proyectos, ¿no? El túnel de Sollube, dinero para el Guggenheim de Urdaibai, asuntos como, por ejemplo, la línea 5 del metro, el enlace de Galdácao con Usánsolo, la variante de Marquina. Bueno, yo creo que tenemos, vamos, o sea, proyectos, no sé qué, bueno, que no fue un día sin más. O sea, ayer fue un día de, a la que venga, ¿qué vamos a hacer? Venga, ¿qué vamos a soltar?
Bueno, de todos los proyectos que has comentado, yo creo que el diputado y en general la Diputación de Vizcaya, no sé si recuperando proyectos de otra época, nos pueden sacar de la situación actual. Creo que algunos de esos proyectos, todo lo que se refiere a carreteras, ahora mismo, creo que como mínimo habría que revisarlos, como mínimo habría que revisarlos, visto cómo está evolucionando el panorama de la movilidad y cómo va a evolucionar de cara al futuro, ¿no? Si vamos a seguir necesitando, como hemos necesitado hasta ahora, el vehículo privado, o si vamos a tener la capacidad de utilizar el vehículo privado porque los combustibles fósiles están como están, ¿no? Y luego me llama la atención que el proyecto estrella, porque tú has mencionado varios, pero el que ha salido en los medios sobre todo, sea el del Guggenheim de Urdaibai. Yo personalmente soy extremadamente crítico con ese proyecto, porque para poner un museo Guggenheim, de los muchos que han ido fracasando por el mundo, vamos a acabar con una cosa que solo tenemos aquí, que no existe en ningún otro sitio del mundo, que es la reserva de la biosfera de Urdaibai, y que las instituciones llevan dejándola morir durante años, y ahora directamente pues han decidido darle la puntilla y, por la zona más estrictamente protegida, poner un paseo por el que vayan miles de visitantes que van a llegar de cruceros, que no van a comprar aquí ni los botellines de agua, que se los bajan del crucero, les van a montar en autobuses, y a cientos de autobuses van a llegar a Urdaibai, van a pasear por allí y se van a ir. Para eso, pues nos cargamos la gallina de los huevos de oro, porque la reserva de Urdaibai era un modelo de convivencia entre el ser humano y la naturaleza desde hace miles de años. Y por desgracia se la han ido cargando, se ha ido acabando con la pesca, con el sector primario, y ante eso, pues ahora mismo ya directamente se utiliza como escenario, como digo, de un futuro museo de los muchos que han ido cerrando. Porque Guggenheim, todos los museos que ha ido poniendo, excepto Bilbao, Nueva York y algún otro, los ha tenido que cerrar porque son museos que viven simplemente de recibir dinero público. Y, bueno, pues siento ser tan crítico, pero mi opinión sobre ese museo es esa.
Bueno, yo creo que es importante que haya proyectos. En cuanto al tema de infraestructuras, hombre, por supuesto que la evolución a futuro del coche, del vehículo conectado, autónomo, etcétera, todo lo que se sabe, el tema de los combustibles, del vehículo eléctrico, etcétera, por supuesto que afectarán al futuro. Yo desde luego no me atrevería a predecir en cuántos años, pero en cualquier caso los temas de infraestructuras son para solucionar problemas del futuro y problemas de ahora. ¿Qué pasará dentro de 20 o 30 años? No sé, desde luego sí hay un nivel de saturación importante, y yo creo que todo lo que sea avanzar en infraestructuras, por supuesto infraestructuras que que se demuestre que son necesarias para los ciudadanos, y sobre todo en el avance en el transporte público a través de la línea 5. Yo creo que eso, bueno, desde luego yo no me gustaría imaginar Bilbao y el entorno de la Gran Bilbao si no existiera el metro, con las distintas líneas que se han ido poniendo en marcha, porque estamos hablando, pues no sé si estamos en cerca de 100 millones o, bueno, decenas de millones de pasajeros al año que si no estarían en la carretera, con lo cual esto sería totalmente insufrible. Con lo cual yo por esa línea, de acuerdo. Y en cuanto al Guggenheim, bueno, pues es un proyecto de hace años. Yo entiendo que en su momento alguien habrá analizado o analizará el impacto medioambiental, los impactos de todo tipo, porque es cierto que habría que combinar, entiendo que es una infraestructura cultural, pero también en un entorno que es un entorno inigualable, desde luego, y yo entiendo que, bueno, pues si se pueden compatibilizar las dos cosas, ahí, José, no soy capaz sí, o si no, pero bueno, yo en definitiva creo que bienvenidos sean los proyectos, y si son para solucionar problemas que tengamos o que podamos tener, pues bienvenidos sean. Luego habrá que dimensionarlos, habrá que analizar, habrá que cuantificarlos y habrá que hacer todo eso.
Ángel.
Bueno, yo creo que esta semana, víspera de San Ignacio, comienzo de las vacaciones oficiales de agosto y cierre de alguna manera del calendario escolar para que comience un nuevo periodo que va a ser muy electoral a partir de septiembre, pues es lo que le tocaba, digamos, al diputado general de Vizcaya, pues anunciar los grandes proyectos que tiene posibilidades de salir adelante durante estos años y ponerlos a bombo y platillo delante, encima de la mesa, en un acto muy protocolario, muy especial, que siempre se celebra. Muy, por otro lado, con caras siempre las mismas personas. Y por lo demás, creo que puede obedecer, primero, es evidente lo que he dicho antes, que estamos en tiempo de apertura de campaña electoral, pero también es verdad que estamos delante de una posibilidad, un otoño muy difícil, que comience a ser difícil por la crisis de inflación, la guerra, y sin embargo eso está en contraposición aparente, que no es, que luego se puede explicar, con un incremento de los ingresos tributarios muy importantes en Calla, en Guipúzcoa y en Álava, y eso significa pues que hay dinero un poquito más ágil para poder hacer frente a algunas infraestructuras que quedaban pendientes, digamos, en el cajón. Es lo más importante que tiene que hacer la Diputación o una institución, el apoyar en este momento infraestructuras, sean de carreteras como culturales, de paso, transeúnte, o hacer otro tipo de políticas más sociales, más inclusivas. Bueno, yo creo que cada país tiene el gobierno que elige democráticamente y él será luego a los ciudadanos a los que les corresponda decidir pues si los políticos que ha elegido pues han hecho las cosas que debían hacer, ¿no? No tengo especial criterio, no quiero posicionarme sobre si es bueno o no otro museo de Guggenheim. Yo no entiendo de cultura, no entiendo mucho de museos y, bueno, sí me parece que es una cosa un poco más de cara a atraer un turismo extranjero que deja poco dinero y mucho nombre, pero que tiene unas posibilidades importantes de fracaso, como ha dicho Joserra, que se quede un poco en agua de borrajas. Más innecesarios, bueno, me parece la conexión de Bermeo o la variante de Marquina, con independencia de que sean para coches, motos, bicis o carros de bueyes, ¿no? Que no es el caso. Así que para mí es un cierre de campaña, ¿no? Es un cierre hasta septiembre, tradicional.
Yo solo quiero una cosa, darle la razón a Aitor, y como seguramente de transporte público no vamos a hablar más, que tiene razón en que, por ejemplo, la línea 5 de metro, que todavía hace 3 años en el Parlamento solo la defendíamos la oposición, y por fin las instituciones y el PNV se han dado cuenta de que era una línea importante y efectivamente, como dice Aitor, el metro mueve 100 millones de viajes anuales que quitamos de las carreteras. Claro, pero ¿qué pasa? Si tú quieres venir de Bermeo a Bilbao en tren, ¿cuánto tardas? Entonces, ¿la solución es poner un túnel en Solluve o mejorar la línea de ferrocarril que es competencia del gobierno vasco, de Bermeo, Guernica, Amorebieta, Bilbao? O sea, eso es lo que nos tenemos que plantear. ¿Cómo quitamos vehículos de la carretera y cómo damos la posibilidad a la gente en pleno siglo XXI y con la gasolina a 2 euros, cómo le damos la posibilidad de venir en transporte público en unas condiciones razonablemente ventajosas? Yo todavía no he oído al diputado general y mucho menos al gobierno vasco decir que van a abaratar el transporte público, que ese metro que estamos utilizando satisfactoriamente y que podríamos utilizar más intensivamente, sobre todo los ciudadanos de la margen derecha y de la margen izquierda, lo van a tener a mejor precio. Eso no es infraestructuras, como decía Ángel, eso es gasto público, gasto social, pero también es importante para salir de la crisis, para que la gente salga de la crisis y no tenga que dedicar la mitad de su sueldo en un momento dado a pagarse la gasolina, ¿no? Ahí lo dejo.
Bueno, yo como no voy a traicionar a mí mismo y como ya dije en su día que yo no voy a ponerme a ningún proyecto ya, no me opongo a ninguno ya. No, yo lo he contado mil veces. Digo, claro, yo fui uno de los que denostó el Guggenheim, que luego me enamoró en la construcción y ya me convenció, lógicamente, por su rendimiento. Digo, a partir de ahora, mira, me callo la boca y digo, ah, ¿que vais a hacer un cohete a la luna? Pues bueno, pues vale, luego ya criticaremos si el cohete da resultado o no.
Pero
ya,
eso es ventajista.
Sí, ya, pero ya reconozco sí, que ya es trampa. Ya,
yo prefiero mojarme ahora y si luego me equivoco, pues reconoceré.
Yo me hago trampas, pero... porque claro, es que digo, ya después de aquella metedura de pata, que yo recuerdo que hasta hizo un programa especial, hacía programas especiales, hablando del Guggenheim, y claro, luego ya vi crecer el Guggenheim y dije, oye, igual está bonito el Guggenheim, ¿eh? Y dije, bueno, pero yo era lo de, si así es la lata, ¿cómo serán los espárragos? Luego dices, pues la lata es preciosa. Bueno.
Hay que saber cuánto nos está costando la lata cada año.
Ya.
Y eso no lo sabemos tampoco.
No, pero bueno.
Yo ahí lo dejo.
Yo yo no me opongo a nada. A ver, yo comprendo, por ejemplo, que hay que sacar, que podemos sacar vehículos de las carreteras, eso no me cabe ninguna duda.
Claro.
Eso, por ejemplo, mira, el método que ahora el gobierno central va a implementar de rebajar, por ejemplo, las tarifas de la red de cercanías, si eso se extendiese a todos los medios de transporte público y asumiéramos precisamente el coste socialmente, eso sí que rebajaría de una forma, vamos, radical el vehículo.
Claro, pero eso no fue, como dice Ángel, el movimiento estrella de ayer de Rementería.
No fue ese.
Y ahí se ve el plumero un poco de las instituciones. Ese no fue. Ojalá hubiera sido ese. Eso sí hubiera sido un anuncio de decir, no, el metro a mitad de precio hasta el 31 de diciembre o más allá. Pero no fue ese.
No, pero digo que esos métodos, pues a mí me parecerían buenos. Yo lo de hacer un túnel en Solluve, es que lo veo desde hace muchos años. Yo cada vez que he ido por Solluve, es que quieres que os diga, o sea, es que ir en invierno por allí.
Pero hemos hecho otro en Auchagane.
Sí, ya sé.
Y hemos hecho otro en Auchagane porque era fundamental para la conectividad de Urdaibai. Y ahora no vale con el de Auchagane, hay que hacer otro en Solluve.
Hay que hacer el de Solluve.
¿Y quién hace los túneles? Las empresas constructoras.
65 millones hacen los túneles. Que va a ver, que no lo va a poner Vizcaya además. Porque esta mañana he visto un titular que decía Vizcaya pone... No, Vizcaya no pone ni un clavel.
Pone poquito. Aquí, en infraestructuras es verdad que se puede discutir mucho y que yo he empezado diciendo precisamente eso, ¿no? Que creo que en general Vizcaya está francamente bien dotada de infraestructuras. Pero Radio Popular no se escucha muy bien en Leartibai, que es la Vizcaya profunda y olvidada, ¿no? Y la variante de Marquina realmente es una auténtica necesidad para los marquineses. La variante de Berriatúa es una auténtica necesidad para los berrichuarras. Y llegar a Ondarroa es como llegar al fin del mundo, ¿eh? Y a Lequeitio también es como llegar al fin del mundo, pues es como es una ciudad turística, pues la gente va más, ¿no? Pero hay cosas que igual sí tienen sentido, no vas a traer ni metro ni tren seguramente hasta Ondarroa, hasta Lequeitio, entonces hay cosas que sí tienen sentido. Pero desde luego a Bermeo, pues que el tren desde Bilbao hasta Bermeo, pues que tarde una hora larga o una hora y media, pues parece efectivamente el siglo XIX, ¿no? De cuando se hizo la isla de Chacharramendi y se construyó allí un hotel.
Pues no te quiero ni contar si tienes que ir a Carranza.
Claro, claro.
Vete a Carranza. Vete a Carranza.
Son,
que...
Pero esa línea...
La historia olvidada también, ¿no?
Vas, bueno, es que ir a Carranza... No, pero ya no por la línea de tren. No, vete a Carranza por carretera.
Es que de hecho...
Porque ahora está Zalla, está perfecto, pero luego ya métete...
Es que de hecho la población de Carranza demanda el tren porque llegan antes en tren que en coche.
Hombre, claro, en coche o autobús es una cosa...
Pero la línea de Carranza es competencia del Estado, pero la línea de Bermeo es competencia del gobierno vasco. Y ahí es donde se tiene que ver a las instituciones vascas apoyando el transporte público, porque de lo contrario... al final condenas a parte de la población vizcaína, en función de donde vivan, a tener que gastar más dinero y por lo tanto a ser más pobres, porque no tienen suficiente transporte público, mientras que otra parte de la ciudadanía pues sí lo tiene, y con esas, digamos, diferencias, por no llamarlo discriminaciones, en función del lugar donde vives en este territorio, pues es con lo que hay que acabar. Y que debería ser una prioridad, no debería haber sido una prioridad ayer del discurso, pues, del diputado general.
Bueno, pues bien, pues que quede constancia de que, hombre, no lo voy a decir para el próximo San Ignacio, porque va a pillar muy lejos, pero, ¿no?
¿Quién dará el discurso del próximo San Ignacio?
Por eso, es que habrá que esperar.
Lo que pasa es que estamos hablando además de un territorio que es pequeño, con una densidad alta. Y así todo, pues existen los problemas que hay en todas las comunidades de los municipios están más dispersos respecto al centro. Creo que es totalmente imposible llegar con las mismas infraestructuras a todos los sitios. Desde luego, yo si me pidieran mi opinión, desde luego yo creo que lo fundamental sobre todo es el transporte público de calidad y que llegue a todo el mundo. ¿Por qué? Pues por muchos elementos, por temas medioambientales y sobre todo de sacar coches de la carretera, también por el tema medioambiental y sobre todo por el menor riesgo de accidentes, de muertos, etcétera. O sea, que tiene todas las virtudes del mundo. Posiblemente en muchos, bueno, por supuesto con el metro no se puede llegar a todos los lados, en muchos casos por temas orográficos, etcétera, no, que es imposible. Entonces tendrá que haber otras alternativas, y si ya se agotan las alternativas, lo que no puede haber es personas de estos municipios aisladas porque no hay infraestructuras públicas. Entonces habrá que solucionarlo por la parte de las infraestructuras de carretera. O sea, eso va un poco por capas y a poder ser llegar a todo el mundo y que todo el mundo tenga las posibilidades de acceder a ese tipo de infraestructuras. Si no son públicas, mejorar las privadas, pero... Que la gente no esté aislada por el sitio donde vive,
sí,
luego, se sienta aislada.
Luego hay situaciones que unas veces ejercen de contradicción, ¿no? Porque yo, por ejemplo, la reserva de la biosfera que dice Joserra, creo que hay que preservarla, que eso es algo único y que eso, en cuanto te lo cargues, se acabó. O sea, eso ya no lo recuperas, eso está claro. O sea, eso no es algo de decir, mira, lo voy a construir, lo voy a demoler y voy a... No se puede hacer eso. ¿Cuál es el verdadero problema? Que dicen que para revitalizar económicamente toda la zona es necesario hacer proyectos de estas características. No sé si tiene que ser un EGI2 o qué tiene que ser. Entonces, bueno, esta es la gran duda, ¿no? Lo que te ponen ahí, te van diciendo eso.
Pero es que la rehabilitación económica de Urdaibai, basándose en las características de por qué se declaró la reserva de la biosfera de Urdaibai, se declaró reserva de la biosfera porque ahí convivían unas actividades ancestrales del ser humano con una naturaleza única. Y esas actividades ancestrales eran el sector primario, el sector pesquero, y esos sectores los hemos olvidado. Ya no voy a decir solo las instituciones, como sociedad los hemos olvidado. Ahora que se empieza a hablar de que con la guerra puede haber escasez de alimentos y demás, hemos olvidado esos sectores y hemos convertido Urdaibai en una especie de parque temático, en una especie de destino, aparte de turístico, de segundas residencias, y se ha arrinconado también por parte de las instituciones toda la actividad primaria, agrícola, ganadera, pesquera que había, y hemos dicho no, y como ahora no hay actividad económica, entonces ahora ponemos la turística, o sea, acabamos ya de rematarlo, ¿no? Esa es la duda que a mí me genera, que si efectivamente eso es una reserva de la biosfera donde tienen que convivir actividades del sector primario con el medio ambiente, pues promovamos que efectivamente ahí hay un sector primario potente, y como sociedad apoyemos ese sector y apoyemos la producción, porque claro, cuando hablamos de pimiento de Guernica, está producido en Urdaibai, estaba producido en Urdaibai y ahora está producido en Marruecos. ¿Para qué nos vamos a engañar? Está producido en Marruecos. Y el último lunes de Guernica, era un último lunes basado en la producción del sector primario. ¿Y ahora quién vende ahí en el último lunes de Guernica? ¿Cuántos productores había antes y cuántos productores hay ahora? O sea, quiero decir que el desarrollo económico se puede hacer de unas maneras o de otras. Y cuando apostamos por una manera, que es la que hace cualquiera, que es la de pongo un foco de atracción turística para que me vengan millones de personas en cruceros y demás, pues tenemos que fijarnos en cuáles son los problemas que han generado el turismo de cruceros en otros sitios como Barcelona, Venecia, etcétera, etcétera, ¿no? Y por eso, de ahí viene mi crítica. Yo, claro que creo que, como seguro, todos los que estamos en esta tertulia, creemos que Urdaibai tiene que tener un desarrollo económico acorde al que tiene el resto del territorio. Pero hagámoslo con mucho más cuidado porque ese territorio es mucho más frágil que otros.
Bueno, pues algunos oyentes estaban de acuerdo contigo, la crítica al museo, y otros no. Otros dicen, ya estamos con los mantras del medio ambiente, pero seguimos necesitando sacar petróleo, y si no lo hacemos nosotros, lo sacarán otros, y se lo compraremos, y sobre todo, pues trenes y metros, igual deberíamos viajar por nuestro entorno, seguramente en coche, y después compararnos. Otros que hacen referencia, dice, ¿pero acaso a los ciudadanos nos preguntan si queremos o no un nuevo museo en esa zona? Y cuando se hacen votaciones, como la Nagusien Etxea de Romo, y los resultados salen en contra de las decisiones, les entra por un oído y les sale por el otro. 11 apartamentos completamente equipados, que llevan cerrados años. Eso es lo que les importa a la juventud, la gente mayor, etcétera. Bueno, pues hay críticas en ese sentido. Otros, aplaudo cuando hay realidades, no proyectos que surgen cada 4 años. En el caso del Guggenheim de Urdaibai suena que hay compromisos laborales pendientes de colocar, que se haga un capital privado, veremos si sale. Otro, ¿en qué condiciones está el puente que lleva hasta Bermeo? Hace poco dieron un reportaje hablando de las bases, están mal, y sigue pasando, ¿no? Por ejemplo. Otro, la diferencia es que promocionar el transporte público no sirve para repartir dinero, todos entre las grandes empresas, como si lo hace construir infraestructuras. Otros preguntan, ¿y el metro de Recalde a la universidad, por ejemplo? Dice, Carranza, Marquina, Lequeitio, Ondarroa, Bermeo. Siglo XXII incomunicada por parte de Vizcaya, es lo que dicen. Otro, bueno, y así podría seguir, ¿no?, con muchos de los comentarios que nos hacen los oyentes en el día de hoy. Dice, no nos volvamos locos en los lunes de Guernica, cada vez hay menos productores, que no hay relevo generacional. Eso es demagogia, dice, lo más es demagogia. Dice, bueno, pues no hay relevo generacional. Hacemos paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Herri Irratia.
En Suite Deluxe cumplimos 25 años. Si de verdad valoras tu descanso y te gusta invertir tu dinero solo una vez, visítanos. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Movex Clinics Bilbao, el centro de neurorehabilitación robótica, ayuda a pacientes con lesión medular incompleta como Isabel.
Tengo días que tengo sesión con Han, que es el exoesqueleto. Te ponen el aparato y pues caminamos.
Movex Clinics Bilbao, edificio Albia. Infórmate en el 613-004436 y en movexbilbao.com.
Comprar o alquilar una vivienda no es algo sencillo. Por eso es necesario el asesoramiento experto de auténticos profesionales como Bertegui Gestores Inmobiliarios. En Bertegui no solo disponen de la oferta más completa e interesante de pisos, casas y locales, sino de un equipo capaz de ayudarte para tomar una de las decisiones de compra más importantes. Bertegui, en Eros 9 y Pérez Taldós 2 y en la web bertegui.es.
Cafetería Cosmopolita, el mejor café de Las Arenas. Excelente barra de pinchos, fina carta de picoteo, hamburguesas de primera calidad y mucha simpatía. El Cosmo te alegra el día. En la mejor zona peatonal de Las Arenas, Andrés Larrazábal 5. Con terraza fabulosa, Cafetería Cosmopolita.
En Sala Moyúa de Brancas, debido al elevado precio del oro, compramos al contado joyas y monedas de oro y plata.
También necesitamos para nuestra próxima subasta joyas antiguas y modernas, brillantes, relojes, objetos de arte.
Tasaciones gratuitas sin compromiso. Brancas Joyeros, desde 1907 en Bilbao, Gran Vía 40 primero.
Descubre Álava. Descubre sus parques naturales, sus playas de interior con bandera azul, sus villas medievales, su gastronomía, sus bodegas y vinos. Y disfruta de su atractivo programa cultural y festivo. El mejor jazz en julio con el Festival de Jazz de Vitoria-Gasteiz y diversión para todos en agosto con las Fiestas de la Blanca. Es una invitación del Departamento de Fomento del Empleo, Comercio y Turismo de la Diputación Foral de Álava.
Bueno, pues ya nos voy a preguntar por el Tour de Francia, que va a llegar, que el año que viene sale de Bilbao. O sea, digo, por si acaso, vamos, vais a montar un lío. Y... Ángel, me imagino que estarás contento con eso, ¿no? Que el Tour de Francia salga de Bilbao, por ejemplo, ¿no?
Sí, claro que sí. Bueno, yo que he asistido, creo que en los últimos 40 años, a la evolución del Tour de Francia, porque la he seguido desde que tengo uso de razón casi, pues he visto cómo se ha convertido de una carrera ciclista, la más importante siempre lo ha sido, pero de una carrera ciclista más, pues a un acontecimiento que ya casi pasa de lo deportivo para ser ciertamente otra vez un acontecimiento de promoción de los lugares por los que transcurre, ¿no? Entonces, que el Tour salga de Euskadi, las tres etapas que están previstas aquí, Bilbao, San Sebastián, Amorebieta, Bayona, habrá que decirlo, y en Francia, pero en Bayona, van a ser bonitos, no solo para los amantes de la bicicleta, que sí lo van a ser, sino también porque despiertan unas ciertas emociones que son positivas. Yo no creo que eso tiene casi nada de negativo, más allá de los 15 millones que nos dicen que va a costar, que seguro que costará más. Pero, bueno, va a ser posible que el País Vasco sea conocido más todavía y de una manera más pormenorizada y mejor por millones de espectadores. Y eso creo que es bueno, porque el Tour ya no es una carrera ciclista, sino que es un acontecimiento que tiene casi más de estético que de carrera, sobre todo los primeros días en los que no se sabe ni mucho menos quién va a poder ser el ganador del Tour, ¿no? De manera que, bueno, pues ayer el símbolo de la caída del testigo por Sior Zavilla y su compañero desde París, pues fue un símbolo del inicio de un año en el que vamos a hablar muchísimas veces del Tour, ¿no? Que, por cierto, habrá que decir que hemos visto el Tour más bonito de los últimos años, ¿no? Un Vinego con un Pogacar y los demás han sido espectaculares. Curiosamente, la falta de latinos, que eran los predominantes hace unos años, italianos, españoles y franceses incluso, aunque los franceses han tenido mayor presencia, y la presencia, sin embargo, de los daneses, de los noruegos, de los eslovacos, de los ingleses, en fin, de otro estilo de ciclismo al que no estábamos acostumbrados y nos están dando una excelente... A mí me parece, bueno, soy un entusiasta del ciclismo, no hace falta decirlo, pero que el ciclismo es bonito verlo físicamente. Ayer vi yo el Tour femenino. Es bonito, es estético y es limpio. Habrá que decir que es limpio mientras no se demuestre lo contrario, y no hay que empezar a demostrar lo contrario ni buscar debajo de las mantas. Y bueno, me parece que va a ser una oportunidad excelente para Euskadi, sí, lo digo sinceramente.
Lo dice como que no, ¿verdad?
Como si no le gustara el ciclismo.
Como si no le gustara el ciclismo. Por eso he dado la pregunta directa.
Sí, yo creo que es una oportunidad muy... A mí me parece una gran noticia. Desde luego, todo lo que sean eventos de este tipo con esas expectativas y ese impacto internacional, creo que es bueno. Aparte que yo no sé lo que cuesta, lo que no cuesta traer algo de esto. Yo creo que es algo que está bastante solicitado por parte de muchos municipios, sí. Comunidades, desde luego. O sea, es un lujo, creo que tenerlo. Pero yo creo que además el impacto económico es importante. Tú sabrás mejor, Ángel, la caravana que se mueve con un evento de este tipo es que es impresionante. Es impresionante a todos los efectos. Ya hemos tenido hace pocos años alguna experiencia de alguna etapa de la Vuelta a España, y entiendo que lo del Tour será multiplicado por no sé cuánto. O sea, no tiene nada que ver. Es como, supongo que
es otra galaxia.
Sí, supongo que será como tener, yo que sé, un evento de la final de la Copa Regional con la final de la Champions. O sea, es otro mundo, entiendo que en todos los sentidos, con lo cual yo creo que es una magnífica noticia.
Yo ya mi cupo de oponerme a cosas ya lo he agotado en esta tertulia, o sea que no. Efectivamente, más allá de que yo sí que creo que las instituciones tienen que tener un ejercicio de transparencia, decir, esto nos ha costado tanto y hemos conseguido este retorno, creo que eso sí tienen que hacer, pero bueno, efectivamente creo que es una oportunidad, no solo para dar a conocer nuestro país y nuestra cultura, lo que somos, sino yo iría más allá, para dar a conocer la bicicleta, no solamente como un elemento de ocio, yo creo que Ángel estará de acuerdo conmigo, sino como un elemento cotidiano, y que eso nos sirva para que después del Tour de Francia, pues en nuestras ciudades, pues los ciclistas recuperen el espacio que les corresponde y empecemos a considerar a la bicicleta pues como un elemento de transporte y de movilidad más, por supuesto, e incluso prioritario en la situación en la que nos encontramos de emergencia climática. Pero
bueno, yo espero, José Ramón, con lo que dices, que este año, no después de, sino antes de, durante este año y durante toda la expectativa que se va generando, que a veces es casi mayor que después del acontecimiento, los niños, los jóvenes, los mayores empiecen a entender que andar en bicicleta dejó de ser como alguien que se empeñó en ser, ¿no? En decirlo, algo pernicioso porque incitaba casi a la droga, a ser un elemento de movilidad sostenible, de deporte, de alegría, de disfrute, de ocio, de transporte, en el que uno se puede mover. Bueno, yo he tenido la suerte, voy a decir, de estar en Frankfurt hace 2 semanas, en la feria, digamos, casi mundial de la bicicleta, y es que no había más que ir ahí. Es que no, el mundo de la bicicleta que viene no tiene nada que ver con el mundo de la bicicleta que hemos tenido hasta ahora, ¿no? Son todo ya cargos, bicicletas de transporte, de motor, pero que hay que dar pedales, con batería, que hay que dar pedales, pero para sustituir a todas las camionetas, para sustituir a todas las motos, para sustituir a todo lo que se mueve por dentro de las ciudades, en los entornos entre 10 y 20, entre 5 o 20 kilómetros, que se pueden hacer encima haciendo un cierto ejercicio, pero sin hacer esfuerzo. Yo no sé las bondades que tiene el mundo de la bicicleta, que espero que los que han promocionado la llegada del Tour sean también capaces de promocionarnos el uso de la bicicleta como un elemento de movilidad sostenible, de disfrute y de ocio.
Bueno, y que luego den cursillos, por ejemplo, para las rotondas que organizan, ¿eh? Como la de la Plaza del Ayuntamiento, que todavía, que todos los días estoy mirando y digo, yo ahí no me meto.
Es que en esas rotondas se quejan los ciclistas, se quejan los conductores, se queja todo el mundo.
No, yo no, de verdad, ¿eh? Yo me tienen que dar cursillo porque no sé si habéis visto la rotonda de la Plaza del Ayuntamiento.
No, yo la sufro.
Que se las trae con avalorios, vamos, ahí no sabes ni por dónde salir ni por dónde entrar.
Es que no es rotonda. Paso en bicicleta por ella y hay que ir con todas las luces puestas, porque no sabes si te van a venir por la izquierda, por la derecha, si te van a respetar, si no te van a respetar. Bueno, eso es
mejor pasar por la plaza. Yo te digo, el otro día me puse ahí, yo me planteé allí mirando y digo, si yo tuviera que dejar aquí paso, no sé qué hacer, no sé qué hacer con esto. Digo, no, es un lío.
Bueno, eso también se arregla, eso.
Sí, tendrán que arreglar, que la arreglen un poquito,
la,
sí.
La vida es ensayo de error, y al final se termina haciendo bien las cosas.
Sí, ya sabes, Ángel, que a mí lo de las bicicletas es como lo de las motos, me encantan. Pero yo las
pondría... No, las motos, a mí no me encantan.
No, pero que yo las pondría... Espera, que yo las pondría en el salón. Montarme en ellas, no. O sea, no. No, es para verlas. Yo solo para verlas. Yo montarme ya
yo no
me...
Sé yo no sé si tengo que decir con respecto a los motoristas, pero yo no sé cómo todavía las motos, estas motos que meten tanto ruido por la carretera, y estos motoristas no están prohibidos, porque eso sí que es un impacto medioambiental horroroso.
Pues no sé, porque no has visto las nuevas motos eléctricas, son una maravilla.
Bueno, estaré de acuerdo porque no meten ruido.
Sí, son una maravilla, la verdad. Sí, ahí te sorprendes porque tienen que chiflar el de la moto, si no, no le oyes. Bueno. Pero bueno, hago paréntesis con la broma y continuamos adelante. Hacemos un pequeño paréntesis.
En Suic Deluxe cuidamos de tus sueños. Nuestros colchones y camas te aportarán descanso, bienestar, confort. Productos en continua evolución y con un objetivo claro en su fabricación, la sostenibilidad del planeta. Porque dormir mejor significa vivir mejor. Te esperamos en Derio, Leioa y Bilbao. Aprovecha nuestro 25 aniversario y comienza a mejorar tu calidad de vida.
Suic Deluxe. Cambiamos tu cama. Mejoramos tu vida.
Sácale el doble a las rebajas de este verano en Óptica Lázaro. Por la compra de una gafa graduada completa, tu segundo par de lentes de regalo, 2x1. Además de descuentos de más del 50%. A dos miembros más de tu superfamilia. En Óptica Lázaro en Madrid 8, Basauri. Miramos por tu vista, miramos por ti.
Centros Colisee, bienestar para el residente y tranquilidad para la familia. Trabajamos para conseguir un espacio en el que las personas que cuidamos se sientan seguras y arropadas, profesionales que protegen a su ser querido las 24 horas del día. Infórmese en el 944-394-770 o en colisee.es. Juntos cuidando a las personas.
Abierta la tercera convocatoria de matriculación en BAM, Escuela Universitaria de Magisterio Begoña Cuadra Mari. Si tienes vocación y buscas una salida profesional en el ámbito de la enseñanza, te ofrecemos nuestros grados en educación infantil y primaria y nuestro doble grado. Somos un centro universitario referente en el País Vasco. Nos avalan más de 70 años de experiencia. BAM, tú eliges, elige bien. Matrículate en BAM. Más información en bam.edu.es.
Este verano haz tus encargos del mejor pescado salvaje, marisco vivo y cocido, bacalao y conservas en Pescados Julio. Y pide nuestro bonito del norte al corte o para embotar al mejor precio. Pescados Julio, producto fresco de las cofradías del Cantábrico desde hace más de 40 años. En Cartero Germán 6, Santurchi y en www.pescadosjulio.es.
Esto es un recordatorio de su agenda Google. Tiene planificada una visita al pulmón de Baracaldo, el regato y comida en el Virica.
Ok, Google, recuérdame qué es Virica.
Virica es el antiguo Erreka. Ha reabierto con menú diario, menú fin de semana, celebraciones, Escuarce Calea 20, el regato Baracaldo.
Iré al Virica sin falta.
Zuk bezala gure paisaiak, ohiturak eta zaporeak maite ditugulako, bertako ekoizleek Euskola Beldun behi, ardi eta hauntz esnearekin egindako gazta familia berria aurkezten dizugu. Milaka urteko lana gaur egungo bizimodura egokitua. Euskola Beldun gaztak, ezagutu eta gozatu.
Eusko Jaurlaritza, Euskadi, auzolana.
Radio Popular, Herri Irratia.
Bueno, pues estamos aquí en este tiempo de tertulia. Bueno, algunos oyentes que decían que propone una tertulia entre Tour versus ciclismo, por ejemplo. Sí, bueno, haremos algunas de ellas, ¿no? Bueno, y luego lo que tenemos también, pues bueno, el asunto de los ERES, que es lo que más llama la atención, esa ratificación de la sentencia con pues un Griñán que ahora mismo, bueno, tiene una confirmación de cárcel, ¿no? Un Supremo dividido 3-2, ya veremos todavía los recursos donde llevan. Bueno, pues esto, yo os digo una cosa, lo que más me llama la atención de todo esto ya no es el hecho en sí, porque creo además que es muy discutible, porque claro, te titulan 680 millones de euros que se volatilizaron. Bueno, podemos hablar de clientelismo, podemos hablar de lo que queramos, pero aquí fueron ayudas también que fueron directamente a parados, hubo de todo, ¿no? Hubo mangantes, porque los hubo mangantes que se lo llevaban crudo, no tengo ninguna duda, pero que estemos hablando de esto cuando han pasado 11 años... A mí me parece lo más noticioso. O sea, 11 años después, estamos todavía dándole vueltas a la manivela. A mí me parece inaudito.
Bueno,
esto, 11 años.
11 años, esto, 11 años para esto. Oye, yo creo que esto tenía que haberse resuelto hace media docena de años ya, por lo menos. Haber acabado de una vez por todas, y ya está. Y que tenga que ir a la cárcel, tendrá que ir, y nada más, ¿no?
Sí, efectivamente el retraso.
Bueno, 11 no, 20 años, ¿no? Porque los fondos de la Junta de Andalucía para empresas en crisis se establecieron en el año 2001.
Sí, bueno, claro, sí, bueno, hablo de 11 años de sentencias, vamos, sí, ¿no?
Desde que se produjo. Ya, quiero decir, desde los hechos 20 años.
A mí me parece que el retraso de la justicia en estos casos tan mediáticos, desde luego, hace flaco favor a la justicia misma. Pero bueno, al menos en este caso tenemos una sentencia, es una sentencia firme y ahora lo que toca es que se cumpla. Ojalá en otros casos como, como los de la corrupción del Partido Popular y otras corruptelas varias, pues hubiera habido sentencias condenatorias y no absolutorias, como también hemos visto, ¿no? Y poco más hay que decir, pues si hay una sentencia, que se cumpla y ya está.
Sí, a mí me llaman mucho la atención, primero que, bueno, yo supongo que hay un imperio de la ley que se cumple, pero que para algunos, pues yo creo que a los jueces no se les compra, parece, por lo menos voy a decirlo, pero desde luego la justicia parece que se compra, ¿no? Porque a algunos les prescriben los delitos, y me estoy refiriendo al presidente Iberdrola, y a otros no les prescriben, ¿no? Ya sé que son todas argucias judiciales, pero me molesta mucho que haya gente que les está juzgando por cosas hechas hace 20, 25, 30 años y hay otros que por cosas hechas hace 7 años ya les han prescrito. Pero eso es pues porque no se denunciaron a tiempo, porque no se han investigado y porque los tiempos judiciales han pasado. Vale, no, pero me meto con eso, sí, efectivamente, porque eso hace mucho daño a los ciudadanos, hace mucho daño a lo que entendemos por la justicia y hace mucho daño a la política también, ¿no? Yo no voy a defender a Griñán, ni voy a defender a Chávez, ni voy a defender a nadie que haya podido cometer delitos, pero al menos tengo mis propios criterios, ¿no? Primero, el que he dicho en relación con la justicia, que no es igual para todos, ni mucho menos, y no puede ser, ¿eh? Y en segundo lugar, que tampoco hay que juzgar, y esto sí que es una cuestión un poco más subjetiva, la que yo quiero decir, es que no hay que juzgar lo mismo a un político que hace mal las cosas, y efectivamente hay que castigarle porque las ha hecho mal, pero no para ayudarse a sí mismo, sino para hacer las cosas de una manera irregular o alegal o ilegal, dicho claramente, pero para ayudar a empresas en crisis que a personas que lo hacen para financiar a su propio partido y para hacerse ricos ellos personalmente. Creo que son dos cosas que hay que distinguir desde el punto de vista moral, no digo desde el punto de vista legal, que seguramente hay que tratarlas de la misma manera, ¿no? Pero desde el punto de vista moral no es lo mismo una persona que se ha enriquecido con los chanchullos que ha hecho que una persona que ha hecho chanchullos para favorecer a la gente con independencia de que algunos se hayan aprovechado de eso.
Yo creo, bueno, por algo de experiencia que tengo en este tipo de cosas...
Pues sí tendrás, Aitor, sí.
No te digo no te digo de haber hecho este tipo de cosas, digo de la gestión de ayudas, etcétera, no me malentendes, por supuesto, ¿eh?
A mí lo he entendido.
A mí lo que siempre me ha sorprendido es qué tipo de controles existen en el proceso para que pueda pasar eso. Desde luego, yo en los temas que he estado similares a estos, está muy claro cuál es el objetivo de las ayudas, de lo que sacas, a quién va. Hay una serie de comisiones, de filtros, de temas jurídicos, de intervención, de no sé qué. Es decir, es muy, muy, muy difícil, aunque alguien quisiera hacerlo, muy difícil hacer llegar el dinero a alguien al que para el principio no está destinado ese dinero o ese tipo de ayuda.
Claro, pero ¿eh? Es que a estas personas se les juzgó precisamente por eliminar esos controles.
Por eso
como
digo,
dice Ángel, por hacer las cosas de una forma irregular, que,
claro.
que no sé, igual no se enriquecieron ellos, pero al eliminar los controles eliminas la posibilidad de ese control claro. administrativo que garantiza que todo llegue a quien le corresponde.
Claro, ¿no? Eso es. Por un lado dices, no, nadie se ha llevado dinero y tal, ya, pero el dinero no ha tenido el destino que tenía que haber
eso es.
Que
haber tenido. Por eso se les ha juzgado. ¿Eh?
Claro. Y a partir de ahí, bueno, yo desde luego, pero en todos los casos, yo diría que primero cuando se detectan estos temas, yo pues siempre presunción de inocencia. A partir de ahí, que la justicia vaya avanzando y al final, pues la sentencia de definitiva, que se la tenga que ser. Que si han sido tres, que si han sido dos con un voto particular, que si estaban en contra, pero son las reglas del juego. O sea, no sé si es lo mismo un 3-2 que un 5-0, pero al final el resultado es el mismo. Y a partir de ahí, pues entiendo que se cumpla la sentencia y adelante, pero...
No, todavía da más vueltas.
Sí, todavía habrá más recursos.
Todavía
más
da más vueltas todavía.
Ya se están de posibilidades de indulto también, tal, o sea, todavía...
Bueno, yo con esa posibilidad no juego, porque no tiene sentido, o sea, no tendría sentido un indulto. No tendría ningún sentido. Para mí no tiene sentido entrar en ese debate.
No sé, pero...
Otra cosa es que tú recurras al Constitucional o a quien te dé la gana que tengas que recurrir, pero no sé.
Yo de todas formas, lo que he comentado antes, la tranquilidad que da el que todo el proceso esté controlado, Perdón, la tranquilidad que da que todo el proceso esté controlado, lo que permite desde luego es dormir tranquilo y evitar que pasen situaciones de esta. En la medida que vas quitando controles, pues desde luego tienes más riesgo de que pasen estos temas, que al final se acaban sabiendo, y además yo creo que se tienen que acabar sabiendo que precisamente pasan estas cosas, y que se sepa también que no es lo habitual que pasen estas situaciones.
Bueno, pues lo cierto es que esto es lo que ha sucedido, pero ya te digo que a mí lo que más me llama la atención es la cantidad de años en los que se viene dilatando este asunto, que eso es que no es justicia ni es nada ya. A estas alturas ya no es nada. ¿Ahora qué vas a hacer? Griñán, 75 años, ¿qué haces? ¿Eh? Vas a meterle a la cárcel 9, o sea que igual no...
Pero es que...
Además, seis años,
vas a meterlo ahí.
Pero, Coldo, otro tema, que además no es la primera vez que en estos procesos tan largos, al final la gente acaba resultando inocente. Entonces, has tenido una persona durante 11 años ahí pendiente de una sentencia, al final dicen, no, absuelto por lo que sea. Dices, joder, pues has estado 11 años con una condena.
Sí, al final, ¿eh? la pena, esa pena de banquillo es enorme, es estar ahí sentado en un banquillo... Es durísimo.
Hombre, supongo que a nivel mental, a nivel social, a nivel de todo. O
sea, lo que no hemos hablado lo suficiente es de que la sentencia haya sido condenatoria por 3-2, y qué hubiera pasado si quien hubiera estado juzgado fuera del PP y fuera absolutoria por 2-3.
Nah, eso es la lectura política, sí, sí.
No, pero es una lectura que no es para nada descabellada.
No, he dicho antes,
ojalá algunos casos de corrupción muy evidentes donde aparecía gente como M. Rajoy hubieran sido juzgados y condenados también. Y estoy hablando del caso Gürtel, ¿no? Entonces, eso induce una sombra adicional sobre el funcionamiento de la justicia, de la que no nos vamos a librar mientras la justicia tenga los mecanismos que tiene de elección de tribunales, como el Tribunal Supremo, que es el que ha adoptado esta sentencia.
Bueno, pues hemos llegado así al final de nuestro recorrido, de nuestra tertulia, y pues Ángel Toña, que tengas un buen verano. Nos vemos en septiembre.
Gracias.
Nos encontramos en septiembre. Lo mismo, José Ramón Becerra, Aitor Cobarera. En septiembre estamos. Venga, descansar. A los oyentes les agradecemos su participación, sus comentarios, el estar ahí, claro que sí. Y ahora Ramón Bustamante traerá la última hora. Después, Cristina Maestro, Lierer Gandoña y May Madrazo nos encargarán de traernos este Egunon Magazine, como siempre, interesante para hacernos disfrutar de la mañana. Nosotros mañana a las 6 levantaremos de nuevo la persiana de Egunon Vizcaya. Y mientras tanto... pues bueno, a disfrutar de lo que se pueda. Agur, sed felices.